UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Pasearte. Un podcast presentado y dirigido por Juana Lloret y Esperanza Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestro podcast Pasearte, desde el que nuevamente te acompañaremos al mundo de la cultura dentro de nuestro campus de la UPV y también dentro de la ciudad de Valencia. Comenzaremos nuestro podcast con una interesante entrevista sobre polinizados del 2026, la trovada d'Art Urbà tan sugerente. Bueno, que no estoy sola. Saludo a mi compañera Juana Lloret. ¿Cómo estás,
vale,
Juana?
Vale, muy bien y encantada de saludarles.
Pues me alegro mucho que estés aquí, que estemos las dos juntas. Esperanza Martínez, que les habla en este momento. Y bueno, si todo esto que te hemos dicho te atrae, pues quédate con nosotras y te apuntas lo que más te interese, porque enseguida comenzamos.
Estás escuchando Pasearte. La entrevista.
Pues hoy tenemos con nosotras como invitado al profesor de la Facultad de Bellas Artes y coordinador del encuentro Polinizados, Álvaro Porras Soriano. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy bien, muchas gracias por... Pues
te saludamos y te damos la bienvenida a Pasearte, este programa que está muy relacionado con el arte. Bueno, y gracias por haber venido para contarnos muchas cosas y vamos a comentar por el principio. ¿Cómo surgió esta idea en el año 2006 de crear este, no sé si os gusta decir este festival de murales, no, bueno, ¿queréis abandonar un poco la idea ese de festival?
Sí, de hecho sí que nace como festival, o sea, yo creo que para entender cómo surge Poliniza hay que entender también cuál era el contexto al que responde, ¿no? O sea, 2005-2006 conlleva un tiempo de eclosión de asentamiento de la cultura hip hop en el Estado español, o sea, ya no es esa frontera que se traspasa y que se trae miméticamente desde Estados Unidos, sino que empieza a tener un carácter propio y de alguna manera el alumnado empieza a responder también a esa corriente, ¿no? Surgen también o proliferan modelos de encuentro, de organización de eventos en torno a pues, esas disciplinas que conlleva la cultura urbana y tanto Juan Canales como Jan Peiró, que son los dos artífices de
que
esto,
comenzaron.
Supieron responder a esa búsqueda, a esa inquietud por parte del alumnado y entendieron que era un modelo guay, un modelo bien establecido para generar una correlación entre cómo las instituciones artísticas han mirado y han desarrollado los discursos en torno al muralismo y cómo esa contemporaneización activaba sus propios recovecos, ¿no? O sus propias inercias.
Porque empezó como un movimiento dentro de los estudiantes, pero ahora tiene una proyección internacional, ¿no?
Sí, o sea, y ahí...
Ya son 20 años.
Son 20 años, claro, y de hecho es bastante interesante ver la progresión que ha habido entre el estudiantado y su profesionalización, ¿no? O sea, que nunca es la base de un comportamiento de un movimiento artístico, pero sí que puede establecer cómo se ha ido dando con los años. O sea, muchos de los grandes nombres del arte urbano, del muralismo, del graffiti, a día de hoy han pasado cuando estaban en pleno florecimiento por Poliniza,
sí,
¿no? Y ahí hay una lectura de contexto y circunstancia bastante interesante.
Y dentro de este movimiento, que es un movimiento urbano, dentro del Politécnico, pues ¿qué intervenciones artísticas podemos encontrar? Me refiero a murales, no sé, talleres, ¿qué es lo que ofrecéis?
O sea, bueno, o sea, Polinizados también actúa desde su propio archivo, ¿no? O sea, sobre todo a partir de entender que esa idea de encuentro era lo fundamental de las dinámicas de producción de mural y de graffiti, se empezó también a entender cómo los registros que se daban de ello tenían que jugar en un campo doble, ¿no? O sea, no dejamos de permanecer en un terreno de lo efímero, o sea, donde los artistas están acostumbrados a la propia desaparición, tanto de su identidad como de su resultado, y Poliniza mantiene eso en cierto punto, también de manera infraestructural. Muchos de los muros que se pintan se renuevan año tras año. Y hay otros que permanecen, ¿no? O sea, y que forman parte del ecosistema del campus.
Claro, eso era... Yo tenía una curiosidad tremenda. ¿Qué se hace con esos murales? Porque hay verdaderas obras de arte, pero claro, luego desaparecen o ¿qué pasa?
Que se tapan muchos,
sí,
no
sí,
sé.
Sí, claro, claro,
sí,
claro.
No sé si el 100%, pero...
No el 100%, pero un porcentaje
pero muchos,
muy alto.
Sí,
sí, sí. Desde
se pintan encima el siguiente.
Sí, sí, claro. Y es,
queda...
Yo os digo, es casi una contextualidad política, ¿no? O sea, de qué hacer con ese tipo de producciones, al final.
Y en el principio de estas dos décadas anteriores fue un laboratorio de experimentación, podemos decir, que tú decías en algún momento, es este hecho de hacer...
Sí, y lo sigue siendo.
Y lo sigue siendo.
Sí, de hecho...
Perdona. Sigue.
No. Nada, o sea, uno de los criterios fundamentales dentro del proceso de selección de los artistas que acuden a la convocatoria es lo que podemos entender como proyección, no en el sentido de potencia de estabilización de su carrera, sino cómo puede llegar a funcionar su obra dentro de una de un diálogo con el alumnado, ¿no? Entonces, esa idea de, o sea, lo experimental, lo innovador, lo fuera de radar, fuera de circuito, también nos interesa para profundizar ahí, ¿no? Y que pueda haber un, pues eso, ¿no? O sea, una mirada para el alumnado de algo que no corresponde con lo plenamente normativo, ¿no?
Y por eso era de alguna forma dignificar desde lo marginal a legitimarlo como arte urbano.
Sí, o sea, ahí, y creo que esa es la parte más interesante, o una de las visiones más interesantes que se han dado desde la facultad, que es entender las prácticas derivadas del graffiti, ¿no? A partir de los 70 y sus consecuentes evoluciones y revoluciones dentro de una misma historiografía, conectándola con otros procesos más establecidos, ¿no? O sea, que quizás en Europa podemos mirar muy fácilmente a reconocer acontecimientos en torno a lo mural, pero también se iban superponiendo como otras historiografías o que quizás no respondían tanto a los modelos hegemónicos de la historiografía occidental, y de repente entender también esas propuestas de muralismo de otros sitios, ¿no? O sea, puedo pensar fácil en los mexicanos, en los bolivarianos, claro, en los libaneses. De repente también proponía otra idea sobre grandes temas historiográficos como el propio progreso de la modernidad y cómo se fue dando los campos artísticos en torno a ello, ¿no? Entonces, de repente introducir dentro de esa genealogía lo más reciente, o sea, lo que todavía está en carne y por definir, fue, desde mi punto de vista, como neófito en la facultad, uno de los valores más interesantes de cómo se definió la genealogía de lo mural en la facultad y que se sigue repercutiendo sobre ello.
Ahora, para el artista, saber que su obra va a ser efímera también... Tiene que tener una mentalización, ¿eh? De que, bueno, no, esto es pasajero.
Algunos la tienen, ¿no?
Sí.
O sea, no, creo, o sea, sabe que es así, ya
sí,
está,
sí,
¿eh?
Sí. Y creo que además, o sea, se reparte muy bien quién viene de esa somatización, de ese aceptar que todo es pasajero.
Sí, ¿no? Es verdad, o sea, sí. ¿Y qué artistas o cuántos artistas van a participar? ¿Y en qué proporción hay españoles, extranjeros y concretamente valencianos?
Vale, pues, o sea, creo que esto también es interesante mencionarlo, que es que Polinizados en 2016 tuvo un cambio, un giro de guión.
Sí, explícanos eso un poquito. Sí,
sí, o sea, bueno, como os decía antes, el como festival nace respondiendo a la inercia que conllevaba el alumnado, y sin abandonar eso se entendió que también podría ser una plataforma de interrelación, de búsqueda de posibilidades dentro del ámbito académico con otras universidades iberoamericanas. Entonces, desde 2016, aunque anteriormente también se han invitado específicamente a países dentro de este contexto iberoamericano, desde 2016 además se colabora con distintas facultades de Bellas Artes de países
iberoamericanos. Esto es enriquecedor, ¿eh?
Es súper enriquecedor. O sea, tanto... O sea, creo que es un ejercicio para volcar esfuerzos sobre el alumnado, o sea, de repente poder abrir relaciones con profesorado extranjero, con ambientes académicos distintos, con incluso otros modelos pedagógicos y educativos al de las universidades públicas españolas. O sea, para mí me parece un acto también de generosidad por parte de la dirección del encuentro, que es súper guay. Y claro, eso ha hecho también que Polinizados, desde su germen más primigenio, ya sea internacional. O sea, siempre ha contado con una búsqueda de internacionalización desde muchos contextos. O sea, ha hecho que la convocatoria pública, o sea, digamos que Polinizados tiene dos sectores, ¿no? O sea, o dos partes de entender cómo se conforma o cómo se cura el programa de artistas. Hay una que es estas interrelaciones con universidades iberoamericanas, que traen un docente, miembros del alumnado, y generalmente se invita a uno un artista del país, que de esa universidad o de esa facultad. Y además tiene también el proceso de selección por convocatoria pública. Al nacer ya con ese germen de lo internacional, fue fácil que la acogida de esa convocatoria también fuera internacional. Y es eso. En cuanto a lo nacional o a lo territorial del Estado, tenemos la suerte de que el Estado español es un escenario bastante fuerte en cuanto a lo mural, con una dinámica de profesionalización complicada, eso es así, pero con bastante intención e iniciativa. Creo que solo registrar cuáles son los grandes artistas del arte urbano y del muralismo español, vas a encontrar uno de cada comunidad autónoma, ¿no? Entonces eso ya en sí mismo es sorprendente. Con lo que genera a posteriori. Y en concreto Valencia, donde muchos de estos artistas han pasado por la facultad, fácil reencontrarse a exalumnas de hace 5 años que hayan desarrollado su carrera y se presentan a Poliniza como artistas profesionales. Hay algo como bastante emocional. Es también bastante nutrido el ecosistema y el circuito artístico-plástico de esto. Entonces, generalmente suele estar bastante repartido, suele estar equilibrado. Sí que buscamos que haya ciertas sinergias entre lo que invitamos y lo que seleccionamos para, pues eso, o sea, que el encuentro sea también interno para el grupo de artistas que participan.
¿Y cada año tiene un tema concreto o es libre?
No funcionamos desde la temática, o sea, creemos que hay algo más interesante en dotar de espacio a la generación de discursos y a las propuestas específicas de cada cual, precisamente por eso, porque creemos que en esa idea de encuentro se van a generar unas sinergias en sí mismo que van a construir un discurso general, ¿no? Entonces, también es guay ver el histórico de Polinizados para entender cómo los y las artistas han entendido sus propios momentos contextuales, ¿no? O sea, es fácil ir reconociendo casi a ciegas de qué año son las propuestas, por marcos estéticos, por fundamentaciones políticas, por, o sea, toda una serie de contingencias que traen por sí mismas y que generan un discurso colectivo, y eso nos parece bastante interesante.
Y yo creo que también el público en general, todo el mundo sabe lo que es un mural, pero tenemos el concepto de mural clásico, de alguna manera, o de un tipo de pintura determinada, y con esta muestra del Politécnico, de esta variedad de personas y de este intercambio cultural pasando el charco, ¿crees que también el público está más preparado para aceptar todo tipo de reivindicaciones, incluso, digamos? Porque siempre hay un grupo de gente que a lo mejor piensa, esto es un graffiti, y le da menos importancia como si no la tuviese, o que sea más una reivindicación política o de un determinado movimiento o algo así. O la gente es más comprensiva, por decirlo de alguna manera, acepta mejor el graffiti, no solo, sino la tipografía, todo lo que significa el trabajo del muralismo.
Sí, o sea, yo creo que además esto es algo muy difícil de diagnosticar, porque, o sea, nuestro escenario de interlocución principal es el alumnado.
Sí.
Entonces, claro, o sea, cuando ya has generado un contexto en el que se establece casi como norma que en su ambiente diario se presencien o se compartan espacios con este tipo de prácticas, es difícil reconocer si lo han asimilado o si hubo un momento de sorpresa y revolución, si se entiende como una hegemonía, si se entiende únicamente amparado por el marco institucional de la universidad. Es bastante difícil diagnosticar esto, pero sí que creo que hay como respuestas que se dan en el día a día, ¿no? Y en el cómo hay una relación característica del alumnado de UPV con inundar y tomar sus espacios libres, ¿no? O sea, si bajamos a las taquillas las vemos súper pintadas, si vamos por los pasillos los vamos viendo menos. Hay una relación que a nivel sociológico se puede se puede revisar, y creo que hay un campo de
potencia y esto, el graffiti o no.
No lo sé.
Es que fíjate, sí que somos todos conscientes de que la gente lo asimila mucho más, porque todos han saltado también a otros campos de trabajo. Han hecho medianeras, que eso está muy reconocido y nos gusta, nos encanta. Ha habido pueblos que se han hecho con todos los artistas para promocionar su pueblo y llenarlo de pinturas y embellecerlo de esta manera. Creo que la sociedad está mucho más preparada ahora para recoger el muralismo que hace unos años, o me lo parece,
sí,
a mí.
Sí, sí, o sea, en ese sentido, por supuesto. O sea, de hecho, también otra de las lecturas historiográficas de Poliniza es ver cómo se ha institucionalizado el movimiento y la práctica, más allá de los marcos del siglo XX, ¿no? Que yo creo que esto es interesante también.
A mí me gustaría saber qué aporta un encuentro como este a la vida cultural del campus y de la ciudad.
O sea, yo creo que la base más estable es generar esa comprensión automática, ¿no? O sea, que es el hecho de reconocer ya no solo el campus como un espacio vivo, sino como un espacio discursivo, ¿no? O sea, uh-huh. A mí me encanta que unos de los muros que se pinten en polinizado sean los muros del Ágora, como espacio central. Sí, sí. Creo que de repente que la facultad ya no se sienta como ese extraño cuerpo que...
La verdad que son llamativos, ¿eh?
Claro,
pasear
claro.
por el centro de toda la avenida del campus y ver esos murales son llamativos.
Algo, ¿no? Como dialogan además, o sea, esas propuestas más efímeras con el Museo de Escultura, que tienes peso del tiempo sobre la colección. Es guay, es guay. O sea, yo creo que hay un ejercicio que es casi automático, ¿no? O sea, de ver que las cosas suceden dentro del campus y que el campus puede ser tomado como lugar propio, ¿no?
Sí, y lo que decía, no te quiero interrumpir, Juana, pero que creo que la idea que queríamos era que la universidad que tiene ese papel mediador entre el arte en la universidad y la sociedad, ¿cómo lo sacáis de aquí?
Claro.
Eso es lo que queríamos también que nos contases un poco. ¿Cómo sale del campus? ¿Qué repercusión? ¿Qué cosas hacéis para que...?
Es complejo. O sea,
sí,
Polinizados como encuentro ha salido del campus en alguna ocasión, un año que se hicieron los muros en Cabañal.
Uh-huh.
No proyectos paralelos a Polinizados, pero sí proyectos que han surgido a partir de lo fiable que tiene Polinizados, como es Dones de Ciencia, en el que se...
Sí, lo comentamos.
Te lo queríamos comentar. Tuvimos una entrevista al respecto, desde luego, y es muy interesante. Y eso no los tapan. De momento están ahí y están en diversas,
además yo creo que,
ciudades, digamos.
O sea, son figuras que está bien que permanezcan en el imaginario colectivo. Entonces es eso. O sea, yo creo que el único ejercicio que de verdad puede ofrecer la universidad para que esto se externalice es ser un espacio de formación y de pensamiento para que cuando el alumnado salga de aquí pueda transportarse, ¿no? O sea, y pueda transportar todo eso generado en los 4, 5, 6 años que están por aquí, ¿no? Y ahí es donde, pues ya te digo, más como docentes tenemos que introducir esa...
O sea, que eso crees que es lo más publicitario, por decirlo de alguna manera.
No sé si publicitario, pero lo más útil, eso
lo más
seguro.
Útil.
Sí, sí.
Estamos hablando de Polinizados, pero no nos has dicho todavía en qué fecha se desarrolla. ¿Eh?
Pues,
eso es, la fecha es muy importante, porque lo tenemos que decir.
Pues este año es de... Solemos, eso, como encuentro, concretamos unas fechas cortas, es del 11 al 15 de mayo. Del 11 por la mañana, bien temprano, ya podéis ver a las artistas seleccionadas y invitadas deambulando por aquí
eso
con cubos de
atrae,
pintura.
Por lo menos a mí, me atrae una barbaridad. Yo ir paseando por la avenida del centro del campus y ver esos andamios que ponen pequeñas grúas y todo, y la gente pintando, me parece maravilloso.
Sí,
¿eh?
Sí, ahí hay un revelar el secreto que
efectivamente,
que es interesante.
¿Sí?
Sí,
ver cómo se está haciendo.
Claro, claro, total, total. Y
los trucos.
Los trucos.
Esos
sí,
trucos
sí.
que se utilizan, esos estarcidos, esas palabras que yo, como soy más de antes, no sabía lo que era. No sabía lo que era el stencil. Ahora ya lo sé. Poco.
Pues mira, poco a poco vamos generando pedagogía.
¿Significa Polinizados alguna relación entre polinizar, que es estamos en primavera, que maravilloso, con Politécnico?
Sí, o sea, la marca cooperativa dio espacio a la nomenclatura, ¿no? O sea, así que la idea de polinizar tanto como irradiación, como cesión, como algo que tiene que ver con la espacialidad y la contextualidad, además, el encuentro se suele hacer en primavera, ¿no? Ahí había algo que llamaba. De hecho, por ejemplo, este año cambiamos gráfica. En los últimos 10 años hemos estado colaborando con el estudio de Vida Pallester. Este año cambiamos damos paso a un nuevo diseñador, a Jaime Sebastián.
Efectivamente,
Y su propuesta, casi desde un pleno impulso, ha sido poner en relación esa dispersión del spray con la idea de dispersión floral, con la propia estructura de pétalos y tal. Ya haremos anuncio de la nueva gráfica, con la que
muy
estamos súper contentos.
Yo estoy encantada con que estés aquí, con todo lo que nos estás contando, pero yo hasta ahora creo que ya no te puedo preguntar nada más.
Pero ahora le decimos a Álvaro, si tú quieres decir algo que se te haya quedado ahí en el bolsillo y lo quieres sí. exponer
para ya despedirnos,
para que vuela, sí. para que vuele por ahí.
Nada, cuéntanos. O sea, yo, como siempre me pasa con polinizados, reiterar mi agradecimiento a Juan Canales y a Joan Peiró como miembros fundacionales, impulsores de algo que a mí personalmente me ha traído muy bueno en la vida. Yo llegué a Valencia porque me seleccionaron en Poliniza y decidí quedarme.
Ah,
¿no?
Mira, entonces, pues eso te lo dices al principio.
Claro. O sea, hay algo emocional y afectivo por mi parte que me hace mucha ilusión. Y luego también dar el espacio para reconocer el sobretrabajo que desarrolla el equipo técnico del Vicerrectorado de Cultura, sobre todo el área de acción cultural, para que esto se lleve a cabo, ¿no? O sea, sin ellas esto se nos derrama entre los dedos, ¿no?
Claro, entonces, no sería posible. Ahí.
Pues muchísimas gracias, Álvaro Porras. Despídelo, Esperanza.
Bueno, pues eso, las gracias te las damos ambas y todos los que quieran escuchar este podcast. Y esperamos que este año Poliniza 2 sea un éxito de artistas y de los organizadores
y de público,
también.
¿Eh?
Y que estamos encantados de tu visita y que se pueda hacer cada vez más grande esto que nos encanta. Sí,
hasta el año que viene. ¿Eh?
Hasta el año que viene.
Hasta pronto.
Estás escuchando Pasearte. Agenda Valencia.
Bueno, Juan, a ver, ¿qué nos traes de la ciudad de Valencia? ¿Qué cosas interesantes tenemos para ver, escuchar?
Pues en este mes, sobre todo a la gente que le gusta las series, que hay muchísimas, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de la Filmoteca Valenciana del Instituto Valencià de Cultura, organiza la 7ª edición del Festival Lab de Series, el certamen que reivindica el impacto de las series clásicas y que se celebrará del 21 al 26 de abril en varios espacios: la propia Filmoteca, la Mutant, Nau 3, Ribes y el Palau de la Música. La Filmoteca volverá a ser la sede principal del festival, que este año centra su mirada en series clásicas para poder recordar el impacto que estas producciones han tenido en varias generaciones de espectadores. En esta ocasión, el festival reivindica tres títulos históricos: la española Historias para no dormir, que celebra su 60 aniversario; la británica Yo Claudio, que cumple 50 años de su emisión en la BBC; y la estadounidense Friends, que sigue despertando el interés de nuevas generaciones de espectadores más de 3 décadas después de su estreno en la NBC.
Madre mía, me parece increíble, tantísimos años lleva.
Es verdad, y todas son preciosas, ¿eh?
Bueno, chica.
Les voy a decir un poco la programación para que se vayan ambientando, porque la de series, sí, se inaugura en la Filmoteca Valenciana, como ya les he dicho, el 21 de abril a las 20 horas, con una charla moderada por la periodista Mariola Cubels, en la que los novelistas Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo repasarán las series de su vida.
Qué interesante.
Ah, es verdad que sí, apúntate la fecha.
Me la apuntaré la fecha.
A las 20 horas, el día 21 de abril, en la Filmoteca de Valencia. El miércoles, por ejemplo, a las 12 horas, la Filmoteca acoge la mesa redonda que se titula ¿Reflejan las series una sociedad cada vez más violenta? El título me parece interesantísimo.
A veces sí, ¿eh? Hay cosas.
El jueves, por ejemplo, a las 18 horas, habrá una sesión dedicada a Friends, en la que se repasarán algunas de sus escenas más recordadas. Que mira que me he reído yo con Friends, ¿eh? Uh-huh. Y mis hijos más todavía. El viernes, a las 12 horas, se celebrará en la Filmoteca una mesa redonda que se titula ¿Están los adolescentes tan enfadados como muestran las series?, en la que participará Alba Lucío, que es guionista de Física o Química. Y ese mismo viernes, a las 20:15, la Filmoteca proyectará El asfalto, que es del año 1966 y es un episodio de la serie Historias para no dormir, y tras la proyección se celebrará una mesa redonda.
Pues no, esa nos impresionó, ¿eh?
Nos
dejó frío, o sea, cuando la vimos, dijo, madre mía,
yo era,
¿cómo
yo,
somos capaces de hacer esto? ¿No?
Me impactaba, ¿eh? Bueno, pues comentarles que el Lab de Series concluye el domingo 27 de abril a las 20 horas con la proyección en la Filmoteca del primer capítulo de la serie Yo, Claudio. Y después habrá un coloquio con gente interesante. Ya bueno, no quiero... Vamos, más...
Ya no quieres dar nombres, vamos.
No, porque es que son muchos.
Entonces tendrán que mirarlo en la cartelera que amablemente te regalan cuando pasas por allí.
Sobre todo es una pincelada de que sepan que esto se está dando en Valencia y que las fechas son del 21 al 26 de abril. Y estas series son, vamos, son, aparte de famosas, son buenísimas. España uh-huh. consiguió un premio internacional con Historias para no dormir.
Sí,
¿eh?
Sí, llamó la atención. Déjame decir una cosa, para que no se nos pase a todos, porque es importante. El concierto de Semana Santa en la Catedral de Valencia, uh-huh. que tendrá lugar el día 14, que es lunes, a las 19:30 con la Banda Municipal de Valencia y la Coral Catedralicia, y van a interpretar Lázaro de Franz Schubert, y su director es Luis Garrido, el director de la Coral Catedralicia, y Cristóbal Soler es el director artístico de la Banda Sinfónica de Valencia. Por supuesto que hay unos tenores muy importantes también, y unas sopranos y una mezzosoprano, pero también tenemos la ventaja de que podemos ver en el canal de YouTube de la Catedral, así que si pinchan y lo buscan lo pueden disfrutar igualmente.
Muy bien, pues les voy a recomendar una exposición que se acaba de inaugurar, que está al aire libre, el entorno es maravilloso porque es en la Ciudad de las Ciencias y las Artes, y que es de un escultor que es surcoreano pero que está afincado en Italia. La exposición se llama 10 esculturas de gran formato. Bueno, no se llama así, pero...
Pero tú te la imaginas sí. porque son esculturas son, enormes.
Sí, sí, porque son de gran formato, y este surcoreano, este autor, se llama Park Eun-sung y llega por primera vez a Valencia. La Ciudad de las Artes y las Ciencias vuelve a convertir sus espacios en un gran museo al aire libre. Fue inaugurada a finales de marzo. La exposición se llama, ahora sí que se llama, Genoma y Estructura Escultórica, de este artista surcoreano, y es una muestra gratuita que reúne importantes esculturas de gran formato repartidas entre interiores y exteriores de la Ciudad de las Ciencias.
O sea, que las vamos a ver también reflejadas en el agua, como en otras ocasiones.
Efectivamente, porque es la...
Ahí luce muchísimo.
Sí, sí, y además es la primera vez que esta colección llega a España con un conjunto de 10 piezas realizadas en mármol, granito y acero, que dialogan con la arquitectura futurista del recinto. Uh-huh. La exposición combina una instalación interior en el Museo de las Ciencias con varias esculturas distribuidas por el exterior desde el entorno del Hemisféric hasta el Palau de les Arts. Son formas abstractas, columnas fragmentadas y el uso de mármoles de distintos colores atravesados por grietas y fracturas visibles. Estas heridas en la piedra forman parte del discurso creativo de Park Eun-sung, que explora la ruptura como origen de la belleza. Me parece que es una preciosidad. Yo no he ido a visitarla todavía, pero las he estado viendo y digo, entre pasearse por la Ciudad de las Ciencias y ver estas esculturas va a ser un lujo para la ciudad de Valencia, ¿eh? Y en el exterior, una de las piezas más llamativas es Columna Infinita, que es una escultura de 11 metros de altura situada junto al puente de Monteolivete, además de otras obras que parecen emerger directamente de los lagos del complejo, ¿eh?
Es que la verdad es que es un sitio muy bonito para exhibir este tipo de esculturas. Parece que está hecho adrede.
¿Verdad que sí?
Pues sí.
Y termino diciéndoles que Park Eun-sung nació en Corea en 1965 y está afincado en Italia. Es un escultor de proyección internacional conocido por sus columnas fracturadas y simétricas. No se lo pierdan, tiene que ser interesantísimo.
Pues yo creo que debemos de verlo también, pero voy a decir esta del Palau Cervelló, esta exposición, porque solamente le queda unos días, hasta el día 12.
Ah, pues no sé,
tienen que dar prisa, pero igual la prorrogan un poco, porque como hay tantas vacaciones y tantas cosas...
¿Y de qué se trata?
Pues mira, se trata de una exposición que se llama Una vida entre libros, la imprenta valenciana, según Serrano Morales. Don José Enrique Serrano Morales sabía muchísimo de imprenta y escribió un libro muy interesante sobre la imprenta valenciana. Es un recorrido es que en Valencia se editaban muchísimas cosas antes, y entonces se va a poner en funcionamiento, o se ha puesto ya varios días, una réplica de la imprenta de Gutenberg, que es propiedad del Museo de la Imprenta del Puig, que actualmente está en el Moving, y también una prensa Minerva y un chivalete, que es el depósito en el que se colocan las letras, se llama chivalete. Esos cajoncitos tan monos...
Parece de chivato.
Se llama chivalete. Pues mira, te voy a decir que esta palabra proviene del francés chevalet y quiere decir, en el argot de la imprenta, pues es un armazón de madera donde se colocan las cajas para componer los bloques de letras. Y la caja, o cajón, que tiene varias separaciones, o cajetines, y en cada uno de ellos se ponen los caracteres que representan una misma letra o el signo topográfico. Y relativo a la tipografía y a la imprenta está el arte de imprimir, que aquí fue pues en épocas anteriores, cuando Valencia era número uno en impresiones, de muchos carteles. Todos esos grandes carteles también se imprimían en Valencia. Ahora estamos hablando,
esto es historia, ¿eh?
Es historia. Ahora estamos hablando de otra cosa, y hemos nombrado el Museo de la Imprenta del Puig, que si tienen alguna ocasión de ir a verlo, deben de verlo, porque
está interesante, ¿eh?
Es muy interesante. Bueno, pues vayan, si pueden, por favor, porque este señor escribió el Diccionario de Impresores Valencianos, y que es imprescindible para estudiar la historia de la imprenta en la ciudad. Y destacó porque fue una persona erudita, un bibliófilo, y en 1908 donó su biblioteca al Ayuntamiento de Valencia, y por eso da su nombre a esa biblioteca. Así que vayan a verla, por favor, que está en el Palau Cervero.
Repite el Palau, el sitio y la hora.
El Palau,
y el día, hasta el día.
Pues mira, hasta el día 12 de abril, y puede, está abierto de martes a sábado de 10 a 19 horas, y la última visita será a las 18:45. Los domingos de 10 a 14, y la última visita será a las 13:45, porque no hay visita por la tarde los domingos. Así que vean la exposición, que se llama Una vida entre libros, la imprenta valenciana.
Pues estamos en el mes de abril, que es un mes con muchísimos eventos al aire libre. Ya saben que el tiempo, a ver si nos acompaña, porque está la Feria del Libro, que estará hasta el 10 de mayo, se inauguró el 30 de abril, y va a estar hasta el 10 de mayo, está en los Jardines de Viveros, y tiene muchísimos eventos de escritores.
Mucha vida, tiene mucha vida.
Sí, hay que pasearse por allí, hay muchísimas librerías, hacen ofertas por estar ahí en la Feria del Libro, y ¿quién no ha paseado siempre por allí? Además, siempre digo lo mismo, ¿eh? ¿Por qué nos faltan ese paseo que está fatal?
Ay, iba a decirte, a recordarte, lo digo, vamos a decir, lo único que le sacamos de negativo a la feria, que vas mirando los libros y las casetas y no miras el suelo y a lo mejor tropiezas, porque está fatal.
Se llena de gente, ¿eh? Pero es un ambientazo, que es un gustazo, que para qué. Bueno, pues si tienen ocasión no se lo pierdan. Otro festival que, oye, también es cultura, ¿eh? El Festival del Vino que van a hacer aquí en el Puente de las Flores, en el río, ¿eh?
El vino es cultura. Yo estaba viendo unas bodegas últimamente muy curiosas, y es que en cualquier tipo de España, en cualquier sitio, hay buen vino.
Pues los días que van a estar ahí van a ser del 9 al 13 de abril. Las entradas van a ser a partir de 14,99 euros, y el evento no va solo de probar productos, sino de conocer el territorio a través de sus sabores, saber de dónde vienen y quiénes están detrás de cada uno de ellos. Por eso el evento apuesta fuerte por las denominaciones de origen, los sellos de calidad y los productos kilómetro cero. Así que ya saben que el día 9 el horario es de 17 a 22 horas, y el último día, que es el día 13, será de 11 a 20 horas, y el resto de los días pues son de 11 a 16 y luego de 17 a 22.
Bueno, pues hay tantas opciones para la ciudad de Valencia que de verdad no dejen de visitar también, si pueden, los poblados marítimos con su Semana Santa.
Eso,
porque tiene cosas muy interesantes. Ya no digo hora ni cuándo pasa cada paso por un sitio, porque no lo sabemos, porque son algunas de ellas muy largas. Y entonces tienes que ir con toda la paciencia del mundo, y también alguna silla, si puede ser, o un trípode de estos.
A mí,
te lo llevas de sitio
personalmente,
de sitio para verlo.
Ver una Semana Santa, tú puedes ser creyente o no, pero ver una Semana Santa junto al mar, eso es una preciosidad, ¿eh? Donde se ven en poquísimos sitios. Y los poblados marítimos, como tú has comentado, son el Grau, Cabañal y Cañamelar, ¿eh?
Sí, pues
si tienen ocasión, el Cristo Yacente, que lo traen en un barco y luego lo suben. Ay, me parece tan bonito el momento.
Pues mira, eso pasa el Viernes Santo, que es 3 de abril. Es el día que llevan los Cristos a la playa. Se reza también por los marineros fallecidos, y la Madre Dolorosa deja flores en el agua. Luego hacen un Vía Crucis, y luego en la procesión del Santo Entierro, que esa sí que creo que es más seria para lo que son los poblados del Cabañal, porque son tan coloristas y tan eso, que es otras procesiones diferentes, otra Semana Santa. Hombre, muy
es
curiosa.
Es cultura, es tradición.
Es cultura y tradición. Y bueno, es que y hace días que están celebrando actos, y dura por lo menos 15 días, más que otras. Pero es tan colorista y tan diferente por sus particularidades, tanto gastronómicas como de pirotecnia. Fíjate que el día de la Resurrección ahí tiran lo que no está escrito, lo queman todo. Y luego te digo una cosa, que no sé si lo he contado aquí alguna vez, pero una de las veces que yo fui a verla, no he visto muchas veces, pero alguna he ido, pues hay cornetas y tambores, grupos que vienen de, pues de otras comunidades, y aquella tarde llovió muchísimo y suspendieron la procesión, que era de todas las parroquias. Por eso te digo que entre que salen de un sitio y de otro y pasan, el recorrido es larguísimo y no se sabe, sí, no se puede calcular. Bueno, pues paro
para
de llover.
Para mí demasiado largo.
Paro de llover. Pues la gente dijo, vamos a ver, hemos venido aquí a Drede para ver esto. Y no nos quedamos despagados, al menos en la zona que yo estaba. Porque se bajaron del autobús las cornetas y tambores y se pusieron a tocar. Oye, ¿y sabes bonito, lo que tocaban? Volaré. Volaré. Tú te lo puedes imaginar.
Brum, mía.
Brum. Y volaré.
No le pegaban.
Pero dijeron, esta gente se va a ir contenta a su casa. Y lo hicieron. Nos pasó eso, esa cosa sorprendente que pasa por estos barrios.
Pues mira, una anécdota.
Es una anécdota curiosa.
Pues hablando de cultura,
Santa.
También la gastronomía es cultura, ¿eh?
Totalmente.
Y que sepan que el Festival Gastronómico Cuina Oberta se celebra aquí en Valencia del 11 al 21 de abril, que son una serie de restaurantes donde hacen un menú especial con un precio especial, más asequible de lo normal, y que si tenemos ocasión pues podemos visitar, ¿eh?
Y, bueno.
¿Y las cometas? El domingo 12 de abril se hace...
Ay, pues hay que ir a la playa a ver las
cometas. Claro, cometas, claro que sí.
Que son además son enormes algunas de ellas.
A mí me encanta, ¿eh?
Son muy bonitas, sí.
Como es una zona de vientos, Valencia, seguro que van a volar de maravilla.
Desde luego,
¿eh?
Eso no nos falta nada.
Y ya como tenemos poco tiempo, nada más que decirles que hemos estado en el Museo de Bellas Artes de Valencia, hemos visitado una exposición, tanto Esperanza como yo, se llama Tiempos Modernos. Está hasta el 31 de mayo. Es una exposición interesante porque
sí, es
una colección que tiene el Museo de Bellas Artes de una época de transición o de cambio después de la Guerra Civil. Empieza a adquirir el museo una serie de cuadros modernos, entre los que hay muchos valencianos, está Genovés, está Iturralde, en fin.
Y de otra época, General La Huerta, por ejemplo, que tiene un Pío Baroja que a mí me encantó.
Efectivamente, qué bonito. Bueno, pues si tienen ocasión, vayan a verlo porque merece la pena.
Bueno, pues no dejen de salir y de ver cosas, porque en estos días hay que patear mucho la ciudad y disfrutar de todo lo que podamos ver.
Claro, disfruten de las pequeñas vacaciones que vamos a tener, de la Pascua, que también hay que comer la mona, y hasta aquí hemos llegado, ¿eh?
Hasta aquí ha llegado el tiempo que hemos dedicado a estas citas y recomendaciones de la ciudad de Valencia. Pero bueno, animaos a visitar alguna de ellas.
Estás escuchando Pasearte. Agenda UPV.
Prepara papel y boli y toma nota de citas culturales para no perderse en la propia Universidad Politécnica de Valencia este mes de abril. Música, cine, exposiciones, talleres y proyectos culturales que llenan los campus de vida. Un mes que lleva cargado de propuestas musicales. Anota.
El 17 de abril, el coro de la UPV participa en la ópera La Traviata de Verdi, en el Teatro Auditorio de Denia, a las 19 horas. Una producción dirigida musicalmente por José Madrid Giordano, con José Francisco Sánchez Iborra al frente del coro y la dirección escénica de Emilia Honrubia, quien además interpreta el papel protagonista. Una propuesta que combina música, escena e inclusión social para ofrecer una experiencia artística intensa y emotiva.
Pues el 22 de abril y el 26 de abril hay un concierto conjunto de la Orquesta Sinfónica de la UPV y la Orquesta Sinfónica de la Sociedad Musical de Alboraya.
El 22 de abril a las 19 horas en el Auditorio de la Facultad de Bellas Artes y el 26 de abril a las 18:30 en el Auditorio Municipal de Alboraya.
Ambas orquestas repiten programa bajo la dirección de Francisco José Valero García y el repertorio incluye un recital de piano de Marta Andreo, ganadora del concurso Amparo Fandos, y el estreno absoluto de Cosas que ocurren el 22 de febrero del año 2022, Mientras yo dormía, que es un título larguísimo y es una obra de Pedro Salinas premiada internacionalmente. Y el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff con Marco Reyes como solista. Una cita abierta a todos los públicos.
Visita las diferentes exposiciones que siguen abiertas al público en la UPV, como por ejemplo Imágenes que cuentan 25 años de cooperación al desarrollo en la UPV. Una mirada retrospectiva al trabajo del Centro de Cooperación al Desarrollo,
que puede visitarse hasta el 23 de abril en el SPAI N-1 de la Biblioteca General del Campus de Vera. Si quieres más información, escucha nuestro podcast del mes de marzo y la entrevista a sus responsables.
Gen 10 E, Ensayos de lo Real, 10 años de generación espontánea. Es una retrospectiva de una década de investigación y proyectos estudiantiles que está disponible hasta el 30 de abril en el hall del edificio Ferrándiz del campus de Alcoy.
Y nuestra última exposición que os proponemos se llama Moda Matemática, Geometría, Diseño y Artesanía. Una muestra que propone un recorrido por la interacción entre geometría, moda y procesos artesanales, revelando cómo los principios geométricos transforman la creación de prendas. Puedes visitarla hasta el 18 de abril en la sala de exposiciones de la ETSA, Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Y estrenamos el taller Gabinete de Optomecánica, y este taller se celebra en el espacio expositivo N-1 del 24 al 30 de abril, de 12 a 14 horas, que es como una actividad previa a la exposición La Raya Verde, que se inaugurará el 8 de mayo. Este taller explora dispositivos optomecánicos y sus posibilidades expresivas en el espacio expositivo. Lo imparten la restauradora audiovisual Regina Rivas Tornés y el artista visual Bruno Delgado Ramo. Se trata de una actividad gratuita para la comunidad UPV.
Son varios los proyectos culturales de la convocatoria de Arte, Ciencia y Tecnología y Sociedad 2026 que celebramos este mes. Uno de ellos son los talleres del proyecto YouTalks Experimental, conociendo los biomateriales en el espacio YouDesign, edificio 8H de la UPV. Las fechas son el 15 de abril, de 11 a 14 horas, taller de producción y selección de biomateriales, y el 24 de abril, de 17 a 20 horas, taller de ecodiseño Drive in Dasing junto a Sirope Lab. Otro de los proyectos es el taller Hidrógeno, la energía del mañana, el día 16.
El Día del Libro UPV, del 21 al 23 de abril. Serán actividades dedicadas a la lectura y a las bibliotecas en general, pero con un objetivo específico solidario: apoyar a las bibliotecas públicas y escolares afectadas por la Dana de Octubre de 2024. Habrá exposiciones, préstamo especial de libros, la iniciativa Libro Solidario, obsequios y acciones en web y redes sociales. María Josep Merli te cuenta todos los detalles.
El meu nom és María Josep Merli i treballo a la Biblioteca de la UPV. Vull convidar-vos a tots i a totes a participar i a celebrar amb nosaltres el Dia del Llibre. Eixe dia, que és el 23 d'abril, podem trobar una sèrie d'activitats al voltant del llibre de la lectura. La primera que vos vull destacar és el Llibre Solidari. És una fireta de llibres de segona mà que vos podeu emportar a canvi d'un donatiu de 1 o 2 euros, la universitat fa arribar a una ONG que ha triat prèviament. També tenim el tradicional obsequi que fa la biblioteca als seus usuaris el dia del llibre. Un regalet, que enguany com a novetat, el que heu de fer per a recollir este regalet és omplir un xicote qüestionari en 4 o 5 preguntetes sobre la biblioteca. Tota la informació la trobareu a la pàgina web de la biblioteca, que són www.biblioteca.upv.es, i res, que vos esperem i que gaudirem tots d'esta festa del llibre.
El grup universitari Polímono UPV presenta el 23 de abril su segundo show de improvisación escénica.
La Feria Retrópolis Valencia es el sábado 25 de abril de 10 a 20 horas en la ETSINF, edificio 1G de la UPV. Retrópolis celebra su novena edición como Feria de Retroinformática y Videojuegos Clásicos, con torneos, visitas guiadas y actividades organizadas por el Museo de Informática de la UPV. La entrada es gratuita, pero se requiere de una aportación solidaria de al menos 1 kilo de alimentos no perecederos que la asociación Videojuegos por Alimentos intercambiará por un videojuego clásico con el asistente, o bien de la entrega de residuos electrónicos para reciclar, en colaboración con el Museo de Informática. Nos lo cuenta con todo detalle Jorge González Moya.
Hola, mi nombre es Jorge González, soy profesor permanente laboral en la UPV y vengo a presentaros Retrópolis Valencia 2026, la que es la novena edición de un evento sobre retroinformática y videojuego clásico que venimos realizando anualmente en la ETSINF como parte de las actividades del Museo de Informática. Este año, Retrópolis se celebra el próximo sábado 25 de abril en las instalaciones del edificio 1G y su horario es de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con entrada gratuita del público en general y con acceso también gratuito al parking de la UPV. En la edición de este año vais a encontrar una variadísima oferta de ocio y entretenimiento para todas las edades, con zona de juego, talleres interactivos, stands de expositores, pinballs, máquinas arcade, torneos de eSports, conferencias, conciertos de música, exposiciones y visitas guiadas al museo. Recuerda, sábado 25 de abril, de 10 a 8 de la tarde, edificio 1G de la UPV. Más información en la web del museo, museo.inf.upv.es.
Del 20 de abril al 7 de mayo se celebra el curso Laboratorio de Creación de un cortometraje de ficción de la idea a la pantalla. Un curso impartido por el director, productor y guionista de cine, Alberto Evangelio, y subvencionado por la Generalitat Valenciana a fin de promover la formación de profesionales de la cultura. El objetivo de este curso es recorrer todas las fases de producción de un corto, desde la escritura hasta la distribución. Es una actividad abierta a todos los públicos que tendrá lugar en las aulas del Centro de Formación Permanente de la UPV.
Toda la información en upv.es.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de pasearte de este podcast. Esperamos que nuestras sugerencias os hayan gustado y que también la entrevista de hoy os haya agradado. Y ya sabéis dónde nos podéis encontrar.
Bueno, y deciros que espero que haya sido interesante todo lo que hemos dicho, que ha sido muchísimo y muy variado, tanto del Politécnico como de la ciudad de Valencia. Así que hasta el mes que viene nos podéis oír en podcast.upv.es.
Y también podéis seguirnos en Spotify y en eBooks, donde podrás también descargar todos los episodios de Pasearte, que son muy interesantes. Y también te puedes suscribir, dar likes y compartir todo esto, pues nos ayuda a difundir las entrevistas, las agendas culturales y las exposiciones. Así que nos despedimos hasta la próxima edición,
claro, Juana. Hasta el mes que viene.
Pues hasta el mes que viene. Un abrazo.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.